Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.
Siempre enciendo la radio antes de abrocharme el cinturón. Es parte de un ritual. Introduzco la llave, arranco el coche, conecto la radio, busco una emisora y me arropo con el cinturón mientras escucho qué quieren contarme las voces que me acompañarán en el viaje.
Fallecido a los 90 años, Michael Collins, uno de los astronautas de la primera misión tripulada que llegó a la Luna en...
Collins fue a la Luna, pero nunca la pisó. Formó parte de la misión del Apolo 11, junto a Neil Armstrong y Edwin Aldrin. Ellos se convirtieron en las primeras personas en caminar sobre la Luna. Ellos dejaron su huella. Ellos consiguieron la fama, mientras que Collins tuvo que esperarles sentado en la nave, mirando a través de su ventana. Siempre hay alguien que espera, alguien a quien le toca permanecer ante una ventana para que todo pueda desarrollarse correctamente. Esta vez le tocó a Collins. Suena el teléfono. Es Pepa. Me pregunta si podemos retrasar la entrevista unos días. 2 semanas pide, porque tiene mucho trabajo y necesita tiempo conmigo. Son muchas cosas que contarme. 40 años de cosas concentradas en una entrevista necesitan ordenarse.
No es fácil mi historia, Diego. Soy de un pueblo y decidí quedarme mientras otras se marchaban.
40 años pueden esperar 2 semanas, contesto. Nos despedimos. Subo el volumen de la radio e inicio mi viaje.
Y en la Junta de Portavoces de la Asamblea de Extremadura se han referido hoy al pago de 20 céntimos de subvenciones a la gasolina en las estaciones
de... Ya no hablan del Apolo 11. Pienso que a Pepa también le tocó esperar ante su ventana, como a Collins. Pasan más de 2 semanas hasta que la conozco. Tiene 40 años, el tatuaje de unos labios en el hombro, un mechón de pelo que cae a un lado de la cara, una voz que baila, una M que se sujeta al borde de un colgante y unos ojos enormes que sirven para hablar cuando ella se calla. Como los personajes de Osamu Tezuka. Sí, si ella quisiera, podría haber sido un personaje de manga con los ojos de Betty Boop.
Pero yo soy lo que he querido ser,
me dice, y es peluquera. Va de casa en casa.
Me he criado en una familia con 3 hermanos, mi padre y mi madre. De los 4 hermanos, siempre fui un poco distinta, y a veces mi padre me comparaba con los otros. No me gustaban sus juegos, me apartaba de eso y prefería encerrarme con mi abuela. Pasaba el fin de semana con ella, allí podía evadirme de todo. Siempre me sentí diferente a ellos, diferente al resto, y a medida que crecía, todos lo notaban más. Yo aquello lo veía normal y mi madre me apoyaba, pero intentaba tapar determinadas cosas con respecto a mi padre. Siempre recibí algo de rechazo por parte de él. Me recriminaban por cosas que hacía. Al principio era pequeña y no lo entendía, pero veía que mis primas hacían lo mismo, lo que ellas querían, y no pasaba nada. Era a mí a quien no dejaban hacer determinadas cosas. Pero cuanto más me prohibían, más hacía, porque siempre he sido muy contestona. Mi madre, a día de hoy, me sigue dando por debajo con el codo y me dice entre dientes: «Cállate, cállate». Fuera de casa lo pasé muy mal. En la calle era diana de burlas, se metían conmigo. Hasta los 14 años fue horroroso. Incluso había veces que perdí hasta los andares. Recuerdo sentir pánico muchas tardes cuando iba por la calle con mi abuela. Torcíamos una esquina y estaban esperando para comenzar a hacer ruiditos, silbar, decir cosas, reírse de mí, insultarme. Yo me agarraba fuerte a mi abuela y seguía caminando. Tenía 10, 12 años. No sé si ella se dio cuenta alguna vez. Aquello era constante y terminó influyendo en todo. Por ejemplo, eso hacía que llegara tarde a clase. En vez de ir directa al colegio, me esperaba para entrar la última, para no ver a nadie, para evitar comentarios y burlas. Prefería la reprimenda de los profesores por llegar tarde a tener que soportar aquello. Así que llegaba los fines de semana y me iba a casa de mi abuela, porque allí podía evadirme de la realidad.
Armstrong dejó su huella en la Luna. Una silenciosa pisada en el suelo sobre la que dar futuros pasos y sentir estabilidad, sobre la que guardar un equilibrio. No perder los andares te obliga a pisar las huellas marcadas, como Pepa, como los gatos. La forma de caminar de estos felinos se denomina registro directo. Sus patas traseras se posan en el mismo lugar que han pisado sus patas delanteras. Con ello consiguen hacer el mínimo ruido y dejar menos marcas. El resultado permite una mayor invisibilidad frente a los depredadores. Pepa nunca supo si su abuela fue consciente de que, al doblar cada esquina, se transformaba en un gato por pura supervivencia.
Mario se fue. Cristina se fue. Leo se fue. Jacinto se fue. Pero yo me quedé. No quise salir corriendo. A veces me pregunto cómo aguanté todo aquello, porque llegaba a ser insoportable, tanto que hacía que desearas marcharte. No quiero para nadie lo que me tocó vivir cuando niña. Fui feliz con la gente que me quería, pero hubo personas que fueron a hacerme daño conscientemente. Tuve que aguantar que me acosaran, que me insultaran, que me golpearan, que llegaran a quemarme con un mechero. Y encima, no podías llegar a casa y decir algo sobre aquello porque tenías miedo de contar que lo que pasaba, que lo que vivías, era por ser quien eras. Fueron muchas cosas. Aquello fue supervivencia. Porque luego llegabas a casa y en casa también sucedía. Y más tarde me tocó trabajar y en el trabajo también. No, eso no lo quiero para nadie. Ojalá me hubieran enseñado de pequeña que yo no merecía que me ocurrieran esas cosas y también a tener una autoestima fuerte, porque llegué a creerme que no tenía derecho a que me quisieran, que no tenía derecho a que me respetaran, que para vivir solo me iba a quedar una salida en la prostitución. Todas esas cosas se te van metiendo en la cabeza y se quedan ahí, y ha pasado mucho tiempo hasta que he podido borrar eso. Hoy mantengo buena relación con la mayoría de aquellas personas. Me llevo bien con todo el mundo. Yo achaco todo aquello en parte al miedo, al desconocimiento y la desinformación. La gente cuando no conoce algo tiene ciertos comportamientos de rechazo, pero igual que me lo hacían a mí, se lo hacían al gordo, al orejón, a quienes consideran que no encajan en la norma. Te cuento esto y me pongo seria, porque estoy abriendo puertas que tenía cerradas desde hace tiempo. Me entristecen ciertas cosas.
Los ojos de Pepa se hacen pequeños y permanecen en silencio un tiempo. Hay mutismos que son cápsulas del tiempo y que carecen de puertas para poder escapar. Recuerdo que una vez fabriqué una cápsula del tiempo junto a mi amigo Camilín. Se marchaba del pueblo y decidimos enterrar algunos objetos que nos sirvieran de recuerdo al cabo de los años, cuando volviéramos a juntarnos. Una lata de galletas en la que introdujimos la carta de una baraja de Mortadelo y Filemón, un recorte de prensa y una pluma de gallina. Había más cosas, pero no logro recordarlas. El proceso es sencillo, pero debe cumplirse escrupulosamente para que funcione. Se abre un agujero en el suelo, se entierra la cápsula del tiempo, se desentierra pasados unos años. Camilín no regresó. Ahora sé que las cápsulas del tiempo están llenas de ausencias y que es más complicado quedarse que marcharse, y que quien se queda prefiere dejarlas bajo tierra, porque así son inofensivas.
Aquello duró hasta los 15 años. A partir de los 16 empecé a hacerme respetar, a empoderarme. No me callaba ciertas cosas y supongo que eso también influyó para que me atacaran más. Pero al final, si terminas callándote ciertas cosas y permitiendo ciertos comportamientos, acaban convirtiéndote en lo que ellos quieren que te conviertas. Esta sociedad es así. A día de hoy agradezco no guardar rencor a nadie, porque imagínate si lo hubiera hecho. Pero para eso he tenido que trabajar mucho internamente. Llevo años calmando los demonios de dentro, porque tenía la autoestima minada. Siempre he sido fuerte, pero todas esas cosas te minan. He hecho terapia, me han acompañado, pero al final he sido yo la que he tenido la solución. He estado mucho tiempo en soledad, me he tenido que apartar de gente, he tenido que aprender a quererme, que es fundamental. Al final piensas que es necesario el apoyo de tu familia, que es lo más importante. Yo a mi padre lo quiero, pero no he estado tan presente como mi madre en todo esto. La que ha batallado ha sido ella. Él no ha estado y yo he notado una falta. He sentido que fallaba una parte de mí. Ha pasado el tiempo y todavía, de vez en cuando, tengo que escuchar comentarios de muchos tipos, pero ya me da igual, aunque a veces tengo que pararle los pies a alguien. Terminas pensando que esto es para toda la vida, y más cuando te quedas en el mismo sitio. Porque yo he tenido las dos opciones, quedarme o largarme, como ya había visto hacer a otras personas. He visto a mucha gente desfilar, gays, lesbianas y trans. Y llegó un momento en el que también me lo planteé, pero al final entendí que debía quedarme. ¿Por qué tenía que salir corriendo si no había hecho nada malo? En ocasiones alguien me pregunta que qué hago yo aquí y le contesto que lo que hacemos todos. Vivir, estar en paz, estar tranquila e intentar llevar mi vida lo mejor posible. Pero también educar. Educar a los que me rodean, a un pueblo, a gente de otros sitios cercanos, porque todo el mundo me respeta, aunque para llegar a esto haya tenido que batallar y cerrar muchas puertas.
En algún momento de la misión, Collins tuvo que preguntarse qué hacía él allí. En algún momento de la misión tuvo que responderse que era necesario para que los familiares de sus compañeros y los suyos no tuvieran que vender autógrafos. Ante la dificultad de los astronautas para asumir el coste de los seguros de vida, decidieron dejar firmados cientos de autógrafos que pudieran ser subastados por las familias si no conseguían regresar. Marcharse siempre implica el riesgo de no poder volver. En algún momento de la misión, Collins tuvo que repetirse que ya no había vuelta atrás y que los autógrafos que tenía su familia eran los del único tripulante que no iba a pisar la luna, y esos no se pagarían igual.
Por problemas económicos familiares tuve que dejar de estudiar y comencé a trabajar. Aquí era o estudias o te vas a trabajar al campo. Imagínate cuando tuve que enfrentarme a eso, cuando tuve que comenzar a trabajar. Mi padre intentó llevarme al campo. Yo no podía, aquello era superior a mis fuerzas. Él no lo quería entender y siempre me comparaba con mi hermano mayor. Me obligaba. Imagínate cómo fueron los días anteriores a empezar el trabajo. Me decía, prepárate que el jueves empiezas en el campo, en los espárragos. Es que se metían conmigo. Es que ibas a los espárragos y siempre estaba el gracioso de turno que se burlaba. Lo pasé mal, muy mal. Y mi padre me acusaba de que no quería trabajar. Pero no era eso. Él no lo entendía. Yo esto no he podido hablarlo con mi padre a día de hoy. Hizo dos intentos de que trabajase en el campo. Yo me negaba constantemente y al final lo dejó por imposible. Tuve que empezar en una fábrica de espárragos y todo fue igual. Así que un día llegué de trabajar a las 2 de la mañana, desperté a mis padres y les dije que se había acabado, que no volvía. Luego entré en un supermercado y después me salió trabajo en una fábrica de madera. Allí estuve casi 5 años, hasta los 22, cuando decidí irme a estudiar peluquería y comenzar a mover papeles. Eran los años en los que La Veneno salía en la televisión. Fue verla y ser consciente de muchas cosas, aunque yo ya sabía quién era, tenía 17 años y lo tenía claro. Solo me faltaba plantarle los tacones por delante a mi padre. Y a los 22 lo hice. Le dije a mi padre, «Tú puedes decir lo que te dé la gana». Pero o me echáis un cable para irme a estudiar peluquería, o me piro de casa y lo que Dios quiera, porque quiero estudiar y prepararme para ganarme la vida y no tener que prostituirme. Pero si me tengo que ir y lo tengo que hacer, lo haré. Lo dije tal cual y sabiendo perfectamente lo que decía, porque entonces yo tenía amigas que se estaban prostituyendo en Badajoz para poder ganarse la vida. Pero dije, hasta aquí he llegado y me decidí a comenzar con todo el proceso.
Pepa me mira fijamente. Su voz parece festejar aquella decisión, pero sus ojos se detienen. Me pregunto cómo se celebra algo así. Es 21 de julio de 1969. El mundo permanece atento. Más de 600 millones de personas miran la televisión. El módulo Eagle ha alunizado en el Mar de la Tranquilidad. Neil Armstrong desciende por una escalerilla y posa su pie sobre la luna. Su huella permanecerá en ese montoncito de polvo para siempre. ¿Cómo se celebra algo así? Con café y bacon. La comida de los astronautas de aquel día consistió en unas galletas, zumo, café y taquitos de panceta. Aquello fue en 1969. Hoy, los astronautas de la Estación Espacial Internacional han sustituido el bacon por una empanada de salchicha liofilizada que debe rehidratarse con agua caliente. Lo mismo ya no queda nada que celebrar en el espacio. Pepa permanece en silencio unos instantes y sonríe mientras sus ojos me ofrecen café y bacon.
Fue complicado. Tuve que remover cielo y tierra porque no había información, pero ya no quería esperar más. En aquellos tiempos, la única información a la que podías acceder estaba en internet, en chueca.com. Había salas de bisexuales, gays, transexuales, y yo me metía ahí o en el chat de Terra. Allí no ibas a tener sexo, allí podías conocer a otras chicas y podías hablar y pedir información. Hoy en día mantengo amistad con Vania, Juani, María, gente de Almería, Barcelona, Sevilla. Cada una había comenzado el proceso en su comunidad autónoma. Habían ido a las asociaciones para informarse y luego por privado buscaban endocrinos o psicólogos. No mucho más, porque era lo poquito que había. También estaba la página web de Carla Antonelli, que fue de mucha ayuda porque ofrecía información sobre muchas cosas. Te tenías que informar desde aquí. No te ibas a Madrid, como hizo Jacintín. Imagínate cómo tuvo que ser cuando llegó a Madrid. Aquí ibas a Badajoz o a Mérida. Buscabas información, intentabas juntarte con gente, conocer gente. Recuerdo que un día, en un bar de ambiente de Badajoz, vi a una trans brasileña que ejercía la prostitución. La vi y me quedé fascinada. Es que era eso o ver a la Veneno en la televisión. No había más en lo que poder mirarse. Por aquel entonces me escapaba a Mérida, en donde estaba el Atos, pero para que te dejaran entrar tenías que ir con alguien a quien conocieran en el local. Eran lugares casi clandestinos, lugares que intentaban ser seguros, pasar desapercibidos, pero recuerdo que muchas veces llegaban a golpear las puertas con amenazas, con voces, al grito de «maricones». Así que cuando ibas a estos sitios, el portero abría una cancela y si eras maricón reconocido, entrabas. Y si no te conocían, allí no entraba nadie. Aquí, en el pueblo, estaba Jacinto, Jacintín, que era súper gay, de aquellos que vivieron los 80 al máximo y que desgraciadamente falleció por VIH. De noche cogíamos el coche del padre de un amigo, le quitábamos el freno de mano, lo mudábamos a otra esquina y sin carnet nos íbamos a Mérida, a los locales de ambiente. Las primeras veces nos llevó Jacinto, que era el que llamaba a la puerta de Latos. Recuerdo que en la puerta había un timbre y el segurata tenía que verte y conocerte para dejarte entrar. Fue así como empecé a moverme. Y cuanto más me movía, más claro tenía lo que quería y que no iba a estar con nadie hasta que no hiciera la transición.
Para que los astronautas pudieran comer pedacitos de bacon, para que Armstrong pusiera un pie en la luna o para que Collins esperara sentado a sus compañeros, tuvieron que intervenir 400.000 personas. Un enorme equipo compuesto por técnicos, ingenieros, científicos y Eleanor Foraker, a quien le encomendaron uno de los trabajos más complicados. Para viajar a la Luna, había que fabricar trajes que protegieran a los astronautas de las condiciones extremas a las que se iban a someter y que, a su vez, fueran ligeros y flexibles. Un reto que encargaron a Playtex, la fábrica de fajas y sujetadores, junto a un batallón de costureras con máquinas Singer, se encargó del diseño y confección de los monos. Y al frente de aquello, pusieron a Eleanor Foraker, que tuvo la difícil misión de controlar los alfileres que se usaban para la confección. Había que hacer recuento al principio y al final de cada jornada laboral, para evitar que alguno pudiera quedarse escondido en la ropa. También hubo un tiempo en el que era necesario escrutar todo con minuciosidad para obtener información sobre transexualidad. Hacer recuento cada día para ponerlo en común. Un bar, una web, un chat, un programa de televisión. Y cuando no había más, cuando era imposible encontrar un miserable alfiler en un desierto repleto de nada, cuando la necesidad ganaba al miedo, tan solo quedaba una opción: saltar al vacío, sin red. La historia de las personas trans está llena de búsquedas constantes y de saltos al vacío. Un día Eleanor Foraker descubrió angustiada que le faltaba un alfiler. Contaba y contaba, pero era incapaz de hacer coincidir los números. Solo uno, un pequeño y diminuto alfiler. Imposible encontrarlo. Para que pudiera funcionar el trabajo de 400.000 personas, entre científicos, ingenieros, técnicos y costureras, para que Collins esperara a sus compañeros sentado junto a la ventana, para que Aldrin y Armstrong cumplieran su misión en el Mar de la Tranquilidad y para que alguien pudiera poner un pie en la Luna, fue necesario que Eleanor Foraker tuviera una red con la que saltar al vacío. Los trajes pasaron por una máquina de rayos X. La vida siempre es más fácil con red.
No había nada, teníamos que buscar mucho porque la desinformación era total. Nadie sabía nada, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni los médicos. Nadie conocía los pasos que se debían dar para que pudiera iniciar mi transición, hasta el punto de que tuve que poner una denuncia ante el defensor del paciente para que mi médico me mandara a Málaga. Por aquel entonces, en Andalucía se había creado la UTIC, la Unidad de Trastornos de Identidad de Género, y se estaban dando los primeros pasos de asociaciones. Finalmente el endocrino de Mérida me derivó al de Málaga, que a su vez me derivó a la UTIC, y pude comenzar con todo el trámite. Pero aquello fue un lío. En Málaga empecé con los tests psicológicos y una enorme parafernalia. Te sometían a entrevistas, a unos exámenes exhaustivos, y tenían que pasar 2 años porque decían que debían cerciorarse. Sí, cerciorarse de que eras una mujer. Aquello era agotador, generaba un aburrimiento enorme, pero a los 2 años por fin me dieron el consentimiento para que empezara con mi tratamiento hormonal. Durante ese tiempo también tuve que hacer un test de vida real. Aquello no me gustó nada, pero era obligatorio. La psicóloga me dijo que para que me mandaran el tratamiento hormonal tenía que pasar aquel examen, que consistía en estar viviendo como una chica durante un tiempo, para demostrarles que verdaderamente era una mujer. Yo tenía barba y la cera o la depilación eléctrica dolían horrores. Bueno, el láser estaba comenzando por aquellos días, pero al final no dejabas de tener barba y tenías la sensación de que todo el mundo te veía como un tío que se ponía ropa de tía. Lo pasé muy mal, porque yo pensaba que todo eso debía hacerse paulatinamente, que cada una debía decidir cuándo y cómo lo hacía, sin que nadie tuviera que obligarte, que exigirte, de repente, que te vistieras de mujer. Empecé con el test de vida real y me temblaban las piernas cuando salía a la calle. Me señalaban, era la comidilla de todos. Me ponía un pantaloncito de campana con unas manoletinas y una camisetita de tirantes y un cintillo. Así empecé poco a poco. Luego me fui cambiando los pendientes, quitándome el cintillo, alisándome el pelo. Lo hice todo así, para que mi entorno fuera también acostumbrándose a mí. Poco después decidí salir en un reportaje en la revista Cero, que hablaba con personas del colectivo que vivían en el entorno rural. Y de repente todo el mundo se enteró. Salí de golpe del armario y ya no hubo más explicaciones que dar, ni nada más que decir. Comencé mi tratamiento, empecé a cambiar, a trabajar de cara al público como peluquera a domicilio y a tener relaciones. Hasta los 26 no estuve con el primer chico. Todo comenzó a ir viento en popa. Es que me habían hecho creer que por ser quien soy, la gente me iba a rechazar, y no ha sido así. Terminas creyendo que debes aguantar ciertas cosas, porque te lo mereces por ser quien eres. Y no, eso ha ido cambiando con el tiempo. He conseguido una autoestima que me ha hecho fuerte. Hay cosas que ya no voy a tolerar. Me he operado en 2016, hace 5 años, aunque yo tenía claro quién era y no necesité nunca operarme para sentirme más o menos mujer. Sigo siendo la misma ahora que hace 6 años, pero tras operarme comencé a preguntarme una serie de cosas. Empecé a racionalizarlo todo: el trabajo, el tipo de vida, lo que había tenido que aguantar en el núcleo familiar, lo que he tenido que aguantar con los tíos. Y le he ido dando un giro a todo. Mi familia se acostumbró poco a poco, aunque con ciertos comportamientos mi padre y un hermano me demostraban que no lo aceptaban, pero mi madre y mis otros hermanos sí. Eso es lo que me ha sostenido. Así llegué a un punto en el que pensé que no tenía que seguir mendigando y aquí estoy. Llevo ya 5 años aprendiendo a respetarme, a no tener que ir dando explicaciones por todo. A día de hoy a las personas que me hicieron sufrir las veo por la calle, las miro y me miro y digo, ahí lo lleváis. Pero lo cierto es que también ha habido muchas cosas bonitas. Hay mucha gente que me apoya, que me quiere y ha habido un cambio grande en el pueblo durante estos años. Ha habido gente que me ha necesitado, gente que ha iniciado el proceso después de que yo lo hiciera. Me gusta pensar que quedarme aquí ha servido para que quienes vienen detrás sean más libres. Bueno, Dieguito, que tengo mucho lío y me voy a hacer la compra.
De repente soy consciente de que ante mí han pasado 40 años. Mientras, Pepa se recoge el mechón. Me baila con los ojos las últimas palabras y se marcha. Sí, si ella hubiera querido, podría haber sido cualquier personaje de Tezuka. Le digo adiós con la mano y me quedo sentado como Collins, aguardando en la nave a que todos vuelvan. Collins contó años más tarde que cuando la luna apareció ante ellos fue un momento increíble. El sol estaba detrás, iluminándola y formando un círculo dorado que resaltaba los cráteres. Un espectáculo que no podría compararse con la maravilla que descubriría más tarde, mientras esperaba que sus compañeros realizaran la misión. Ante sus ojos surgió un guisante del tamaño de una uña, algo hermoso recostado en el terciopelo negro del universo. «Houston», dijo Collins emocionado, «puedo ver el mundo en mi ventana».
Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.